La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Y esto que suena es lo último de Ricky Martin, en colaboración con un tipo que se llama Maluma. ¡Qué bien suena! Vamos a recordar cositas que durante la temporada te hemos contado. Vamos a hablar de las hamburguesas favoritas de Obama. Vamos a hablar de muchas cosas. ¡Musiquita! A vuelta de pausa vamos con estos contenidos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este verano no vas a ir a la playa. No vas a probar cosas nuevas ni a saborear cada momento. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas, porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
John Wayne, el payaso asesino, y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¡Ay, qué marchita más rica tiene este John Newman! Bueno, hay una cosa, para conseguir la mayoría de nuestros objetivos en la vida, digo yo, hay una fórmula que puede ayudarnos. La motivación, aumentar la autoestima y potenciar nuestras habilidades. Pedro González.
Pues para eso necesitas un buen coaching y nosotros hemos encontrado uno experto en inteligencia emocional que trabaja con empresas que le piden sesiones para motivar a empleados y directivos de una forma especial, como caminando descalzo sobre cristales rotos.
Muy original.
Muy original, rompiendo barras de acero, no en la cabeza de alguien, sino simplemente rompiéndolas, o por ejemplo, clavándose flechas en el cuello.
Eso me pone choto particularmente.
Porque
bueno,
tú tienes parte de indio.
El experto del que te hablamos se llama Enrique Jurado y además de coach es director de la Escuela de Arte, Coaching y Formación. Querido Enrique Jurado, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Oye, ¿cómo se convence a un empleado, a un directivo de una empresa, no sé, a que camine sobre brasas o que camine sobre cristales?
Bueno, realmente no es la cuestión no es convencerle de hacer ese tipo de dinámicas, sino más bien entender esas dinámicas como una especie de metáfora para que ellos se enfrenten sobre todo a un miedo que en este caso real, es un miedo real que todos tenemos evidentemente ante este tipo de ejemplos y de dinámicas. Lo hacemos de una forma absolutamente segura, evidentemente, pero aún así da mucho miedo, ¿vale? Porque no estamos hablando de trampa ni cartón, son cristales reales, son brasas, son flechas, son ese tipo de cosas.
Pero ¿qué hay de metáfora en pisotear vidrios o pisotear brasas?
Bueno, en realidad esto es... seguramente todo el mundo nos hemos encontrado con ciertas situaciones en la vida donde nos hemos enfrentado al miedo. Ese miedo, si nosotros hemos tenido los recursos para poder enfrentarnos al miedo y superarlo, es decir, trascenderlo, eso ha trascendido al resto de las áreas vitales. Es decir, a partir de entonces he ganado más seguridad en mí mismo y lo he aplicado no solamente en el caso del contexto que yo he superado ese miedo, sino lo he aplicado en el resto de contextos vitales, pues puede ser a nivel personal, a nivel profesional, en todos los niveles. Entonces, es como cuando de repente pues un niño se sube a una montaña rusa, al subirse a la montaña rusa que le daba miedo, al llegar al final, ese propio niño ha tenido la seguridad en sí mismo para luego poder decir a la chica que le gusta, pues que le gusta, el atreverse a hablar más con otras personas, es decir, es coger seguridad, coger confianza en uno mismo.
Enrique,
y esto en el fondo...
Enrique, sí, perdona, yo lo de las brasas y lo de los cristales, yo no lo tengo muy claro porque, en fin, yo tengo los pies muy sensibles para estas cosas, pero lo de las barras de hierro, de las flechas, yo creo que eso podría hacerlo. A lo mejor si me cuentas en qué consiste, te diría, sí, podría hacer lo de las barras de hierro y clavarme flechas en la garganta.
Bueno, esto simplemente es, pues mira, la barra de hierro es una barra de hierro de estas de que se llaman ferralla habitualmente, ¿no? De acero corrugado, de aproximadamente 2 metros y medio de longitud, y se pone en la zona justo del cuello, en la zona más sensible, ¿no? Del cuerpo en ese caso. Simplemente es con la acción de dos personas, uno en cada extremo, es avanzar, es decir, a pesar del miedo, que además es un miedo, como ya digo, real, que te está apretando el cuello, es que la presión de ambas partes, lo hacemos de una forma absolutamente segura, evidentemente, para que no nadie sufra ningún tipo de daño.
Para que nadie muera.
Y, claro, nadie se convierta en un pincho moruno, como se dice, o genera una traqueotomía. Y bueno, y esto es simplemente, pues eso, evidentemente es una experiencia que dices, bueno, a pesar del miedo, actúo. Y esto es lo que genera el cambio en las personas, que a pesar del miedo actuemos.
Déjame que te cuente una experiencia. Hubo una reunión de directivos de la radio. Uh-huh. A mí luego me la contaron, yo no estuve ese día en esa sesión, hubiera sido divertido, y era con la experiencia de la flecha. Se trataba de una flecha que tú veías que era una flecha que con punta, y tenías que ponértela, ¿cómo se llama el agujero que tenemos aquí debajo del cuello? Esta parte así blandita que
donde
sí.
Te hacen la traqueotomía, ¿no?
Donde te hacen la traqueotomía, justo, correcto. Entonces la idea era que tú tenías que ponerte ahí la flecha y apretar para hincarte la flecha. La flecha estaba, no se sabía, estaba diseñada para que cuando ejercieras una cierta presión, se partiera. Y, por tanto, imposible clavarte la flecha. Pero tú ese dato no lo tenías. Hubo gente que no se atrevió y hubo gente que finalmente apretó, repito, sin saber que la flecha se iba a partir y se partía. Superar ese momento supongo que es lo que te da el pasaporte de haber superado un miedo, ¿verdad?
Eso es la metáfora que comentaba yo. Sobre todo para poder conseguir esa misma sensación que estás consiguiendo en ese momento de miedo absoluto, miedo a la muerte, el atreverte, el coger fuerza, el coger confianza en ti mismo, decir, venga, yo puedo superarlo, yo puedo hacerlo, eso es lo que te va a dar que cualquier otra cosa en un futuro que también te dé ese mismo miedo, el subconsciente va a acudir a esa experiencia. Y eso es lo que te va a dar que cualquier otra experiencia de, por ejemplo, quiero montar este proyecto con mis socios, pero me da miedo fracasar, me da miedo el rechazo, me da miedo un montón de cosas que nos dan miedo en nuestra vida, en nuestro día a día, y que eso es lo que hace que no consigamos las metas y los objetivos que queremos en la vida. Por lo tanto, este chute de energía, este chute de motivación es un antes y un después para las personas que pasan por este proceso.
Enrique, ¿hay que preparar de alguna manera a la persona que va a pasar una prueba de este tipo antes de que lo haga?
Pues claro que sí, evidentemente. Claro. Es fundamental ir trabajando con las personas, dotándoles de, sobre todo, confianza en sí mismas, les hacemos algunos ejercicios, algunas dinámicas, sobre todo para que ellos mismos se den cuenta que en su vida previamente ya se han enfrentado a muchos miedos y los han superado, ¿no? Entonces el hecho de ponerles en esa situación y conectar con esas situaciones pasadas les ayuda a empezar a generar fuerza y confianza en sí mismo. A partir de ahí, luego, ya poquito a poco, una vez que nosotros vemos que la persona ya está preparada, es cuando sacamos este tipo de dinámicas que hacen que sobre todo, más que el consciente, el subconsciente, que es el que realmente maneja los hilos de nuestro comportamiento y no nos damos cuenta de ello, ¿no? De nuestras emociones y de nuestro comportamiento.
Enrique, una curiosidad, ¿quiénes son los que más, empresas o empresarios o empleados, quiénes son los que más solicitan ese tipo de coaching, digamos, de alto impacto?
Pues especialmente las empresas, equipos de venta que necesitan estar continuamente motivados, empresas que están en una situación de dejadez porque los resultados no han sido buenos y están muy muy desmotivados, incluso la administración, ¿no? Hace poquito pues también hicimos con la misma Comunidad de Madrid, con funcionarios que bueno, pues el nivel de motivación de funcionarios, por un lado tienen una seguridad de tener un empleo fijo, pero por otro lado su nivel de motivación es muy bajo porque también sus posibilidades de crecimiento dentro de la empresa pues no es la misma que la empresa privada.
Se entiende.
Y están muy muy desmotivados.
Oye, entonces, bueno, pues ¿hay algún tipo de estadística, de porcentaje de gente que se echa atrás y gente que se atreve a realizar las pruebas?
Bueno, pues esto depende muy mucho de la sobre todo del ánimo que tenga en este caso la empresa a la hora de motivar a sus empleados.
Sí, pero digo, desde tu experiencia profesional, sí, ¿la mayoría de la gente se atreve o la mayoría de la gente no se atreve?
Te diría que un 80% de las personas lo hacen.
¡Guau, ¿vale? qué media. Bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, sí, fíjate, sí. Estamos poniendo en valor a aquellos que se atreven. Y lo que demuestra, es decir, yo me pongo la flecha, empujo, ¡clac!, se rompe, pero he sido capaz de superar el miedo. ¿Qué demuestra alguien que no se atreve a hacerlas?
Bueno, le sirve de acicate por un lado y de ejemplo para que veas que no pasa nada, que en una mayor parte de los casos no pasa nada. Y esto es un ejemplo muy bueno también en la vida. Es decir, si nosotros nos atrevemos a hacer cosas, necesitamos dar ese paso para servir de ejemplo a otras personas que por lo que sea, no es cuestión de juzgar a nadie, pero por lo que sea, pues tienen un bloqueo mayor que otras personas. Por eso, en cuanto tenemos la oportunidad de hacer cualquier cosa en la vida, necesitamos no solamente por nosotros y para demostrarlo a nosotros mismos, sino para ayudar a otras personas que a lo mejor están ahí en la duda y que a lo mejor no se atreven, ¿no? Entonces, el ser tú también ejemplo y tirar para adelante le puede servir de inspiración para mucha gente.
A ver, un ejemplo que te pongo. Supongo que entre el colectivo de hombres y mujeres que oyen este programa debe haber un porcentaje, no sé si alto o bajo, pero un porcentaje entre los que yo me incluyo, que, sí, por ejemplo, nos da miedo volar. Claro. Nos vamos a enfrentar dentro de unos meses a un viaje largo en avión, no sé, cruzar, sí, el océano, ¿vale?
Perfecto.
¿Hay alguna técnica que pudiera ayudarnos, más allá de ir a un curso de estos de Iberia para quitar el miedo a volar, que a mí me quitó para el primer vuelo? Al segundo volví a tener el mismo punto de gine que tenía desde el principio. ¿Hay algo, claro, que se podría hacer más allá de clavarme flechas, doblar tubos de metal y estas cosas?
O andar por la brasa.
Bueno, este tipo de dinámicas te va a ayudar sobre todo a generar un poquito más de confianza en ti mismo, pero no va a trabajar con los detalles de lo que se llaman miedos irracionales, ¿no? Los miedos irracionales, las fobias, este tipo de miedos, que bueno, todo el mundo te puede decir muy claramente que el avión es el medio de transporte más seguro del mundo, pero aún así, claro,
no sirve para nada.
Eso es, no sirve para nada. Correcto. Entonces, lo que hay es fundamental es trabajar con el subconsciente. Evidentemente hay técnicas para desarrollar,
por ejemplo,
a nivel personal,
por ejemplo,
un trabajo individual. En este caso es, por ejemplo, la programación neurolingüística.
Coño.
Que utiliza medios de hipnosis. Es decir, ahora mismo, en tu caso concretamente, si tienes miedo a volar, es porque tú tienes un patrón, es decir, un programita subconsciente, que cada vez que ves un avión, un vuelo, etcétera, automáticamente está disparando un programa dentro de ti que genera nervios, que genera sensación, etcétera. Entonces, de la misma forma que tú en su día hiciste esta programación inconscientemente hablando, ¿vale? Pero programaste en tu cerebro este programita, de la misma forma que lo programaste, lo puedes desprogramar y puedes cambiar y hacer otro programa distinto. Es como si eso, fuese un ordenador.
Correcto. ¿Vale? ¿Y eso cómo se hace? A través, por ejemplo, se podría hacer a través de la hipnosis.
Eso es. La hipnosis lo que te hace es trabajar directamente con lo que el subconsciente trabaja. El subconsciente normalmente trabaja con imágenes, con sonidos y con sensaciones. No trabaja con el intelecto, ¿vale? Yo por mucho que te explique no va a servir de nada. Entonces necesitamos trabajar con esa parte de hipnosis, trabajando con nuevas imágenes, nuevas sensaciones, nuevos sonidos que de alguna forma te ayuden a ti a cambiar el programita que tienes ahora mismo por otro mucho más útil.
¿Has conseguido alguna vez resolver esa patología a algún ciudadano?
Sí, sí, en más de una ocasión. Trabajamos mucho sobre todo tipo de fobias realmente, ¿no? Pero realmente la PNL en este caso funciona para cualquier comportamiento no deseado, pero sin embargo, de alguna forma decimos que no podemos evitarlo tenerlo, ¿no?
Ya.
Eso nos pasa a todos.
Y para eso hay que ir a verte a Madrid, claro.
Hombre, a mí o a cualquier otro profesional de la programación neurolingüística, somos muchos, gracias a Dios, aquí en España, pero sí, claro que sí, es una de las opciones es avisarnos a nosotros y ponerse en contacto con nosotros.
Bueno, yo voy a hacer una cosa, vamos a hacer un experimento,
¿eh? Me parece bien.
Igual que lo del curso del miedo a volar surgió de una conversación de radio,
correcto.
Hice el curso y papa frita,
y no te sirvió para nada.
El vuelo a Barcelona fue magnífico, el primero, ya el segundo dije, ya, otra vez estamos con las mismas, yo os voy a llamar a Enrique para que me recomiende algún experto por aquí, por el sur de España, sí. Y si no, incluso me iría a Madrid, me pego... ¿Eso en una sesión podemos resolverlo o tengo que programarme más tiempo? Depende.
Bueno, en una sesión te va... seguro que va a mejorar, ¿vale? Pero normalmente se suele hacer en 2-3 sesiones, lo que es una fobia de este tipo, de miedo a volar, por ejemplo, ¿vale? Pero en 2-3 sesiones debería haber desaparecido completamente.
Vale, y luego, si te parece, si finalmente pusiéramos el experimento en marcha,
sí.
Tú no tienes ninguna preocupación de que si al final te tengo que decir que Ojaneta de la Caleta te lo diga en público, no hay ningún problema, ¿no? Sí, que no hemos conseguido los resultados significa... Ojaneta de la Caleta significa no haber conseguido los resultados.
Vale.
Okay. Que nada de nada o que no naino, es lo que
correcto.
Por supuesto que sí. Lo que sí necesito por tu parte es que haya, sobre todo, interés y actitud de apertura a generar cambios y hacer lo que yo te diga que hay que hacer.
Hacemos una cosa, mira, te hago una propuesta. Yo voy a verte con los billetes Madrid-Nueva York ya comprados.
Venga, hecho.
Ya está, yo creo que no hay mejor predisposición que haber soltado la lana, o sea, la pasta, y decirte, mira, aquí vengo con mi billete de avión y con todo mi canguelo íntegro.
Claro que sí.
Pues, con la necesidad de tener que volar cuando pone el billete.
Lo tengo que hacer porque
ya me
he gastado el dinero, lo tengo
claro,
que hacer.
Claro.
Y empezamos a trabajar. Y contaremos en la radio cómo ha sido el proceso y cómo ha terminado la cosa. ¿Te parece, Enrique?
Me parece genial y propuesta súper aceptada, claro que sí.
Bueno, pues si quieres más información, si hemos despertado tu curiosidad, métete en internet, busca de arte, coaching y formación. Ahí encontrarás a Enrique Jurado y a su equipo a ver si son capaces de dar respuestas a tus preguntas. Enrique, gracias por atenderme. Gracias, buenas noches y hasta dentro de muy poquito.
Venga, un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ahora te voy a presentar a una mujer a la que seguro que conoces.
Hola, Raquel. ¿Y tú a qué te dedicas? Supongo que eres modelo, ¿no?
¡Uy, modelo! Qué va. No, está muy mayor ya para eso.
No. Yo es que ahora mismo estoy buscando trabajo, pero lo mío siempre ha sido el marketing.
Sí, vamos, vender casas.
He hecho más cosas aparte de vender casas.
¡Uy, tiene cochinillo!
¿Me podrías ayudar a encontrar una? Que quiero mudarme.
Bueno, yo es que ahora mismo no estoy muy metida en el tema.
Además que es que no se le da nada bien.
Pero por ser tú, te hago el favor.
Perfecto. Luego me das tu teléfono, ¿eh?
Bueno, pues sí, efectivamente, ella es Raquel. Raquel es la que se avecina, en la serie en la que se avecina. Y Vanessa Romero en la vida real. Acaba de publicar un libro que no podría llamarse de otra forma, ¿verdad, Carmen?
Pues sí, se llama Reflexiones de una rubia, y no porque Vanessa sea rubia que también, sino porque es el título de su blog con el que lleva más de 4 años. Ha publicado el que es su primer libro, bajo el sello de Aguilar, que define como un libro de autoayuda. De esa obra, ella ha dicho textualmente, en este libro está mi corazón.
Bueno, Vanessa Romero, buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Muy buenas noches a todos.
Oye, una cosa, con el aspecto tan, diría yo, estupendo que tienes, con el éxito que tienes en tu trabajo, cuesta imaginarte escribiendo un libro de autoayuda, ¿no?
Bueno, es algo que despertó en mí pues cuando era jovencita, porque, bueno, tenía pues como mis inseguridades, mis miedos, no era feliz del todo, y entonces a partir de ahí empecé como una búsqueda interna, y es un proceso de muchos años que llevo en busca, ¿no? El camino que me lleve hacia la felicidad. Entonces, bueno, siempre he estado escribiendo, para mí ha sido como una terapia desde bien pequeñita, y al final, pues bueno, me empecé con el blog, como tú bien has dicho, y al final he acabado animándome a escribir, como digo yo, mi manual de vida, ¿no? Uh-huh. Todas aquellas herramientas que me han ayudado para ser la persona quien soy y para superar mi lado oscuro, ¿no? Mis miedos y mis inseguridades y mis historias.
Uh-huh. Porque, Vanessa, ¿tú te consideras una mujer feliz?
Pues ahora mismo sí, o sea, sí es cierto que como todo
mundo... ¿Y tu lado oscuro es muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro?
Pues bueno, yo creo que todos tenemos nuestro lado oscuro, como digo, ¿no? Y nuestras sombras, y hay que saber manejarlas, ¿no? O sea, porque sí es cierto que a veces esas sombras te hacen tanta sombra que te impide ver la luz, ¿no? Esa luz que todos tenemos y todos nos merecemos, ¿no? Que viene de serie, como digo yo, cuando nacemos. Entonces, pues bueno, es una pena que esa pequeña oscuridad o esa gran oscuridad no nos deje ver el camino, ¿no? Que tenemos por delante, y sobre todo de ir en busca de nuestros sueños, ¿no?
Vanessa, Reflexiones de una rubia es un libro en el que hablas de cosas que te han pasado, episodios muy concretos de tu vida. Sí. Cuentas, por ejemplo, que fuiste una niña infeliz teniéndolo todo, o que de jovencita sufriste acoso escolar, o cómo te refugiaste en el atletismo. ¿No te ha dado cierto pudor contar cosas tan tuyas?
Mira, cuando ya has pasado esa etapa, cuando ya has superado prácticamente todo, lo que tienes es una necesidad de contar al mundo y a la vida y compartir, ¿no? Todo lo que a mí me ha pasado para poder ayudar a los demás. Y ese es el significado de este libro, ¿no? El que aquella persona que esté pasando por mi proceso o que haya pasado, que tenga ese libro, que tenga mi manual, y que a partir de ahí pues se inspire y que vea que la felicidad depende de nosotros y que está en nuestras manos, ¿no? Uh-huh. Entonces es simplemente eso. Yo creo que estoy en una etapa de mi vida donde necesito compartir con los demás y dar, ¿no? ¿Por qué no? O sea, igual que compartimos muchas otras cosas, ¿por qué no compartir estas cosas tan importantes? Porque no nos las enseña nadie. O sea, en el colegio nos enseñan matemáticas, literatura, de todo, pero no nos enseñan a vivir, a cómo manejar nuestras historias, ¿no? Porque todos, como seres humanos que somos, pues tenemos estas emociones que nos van y nos vienen y que a veces pues nos llevan por la calle de la amargura, ¿no? Creo que hay que... Se necesita como controlar la mente, ¿no?
Pero tú hablas de que has sido infeliz por tenerlo todo, te refugias en el atletismo, todo es políticamente muy correcto, es decir, no hay...
O sea, realmente, no sé por qué, como digo, ¿no? Igual que uno pues hereda color de pelo, los ojos, la forma de ser, pues bueno, yo era una niña que supuestamente, ¿no? Lo tenía todo para ser una niña feliz, porque tenía unos padres que me adoraban, que me querían, estudiosa, atleta, lo tenía todo, pero no lo era, porque la felicidad, como ya sabes, ¿no? Radica en nuestro interior y no conseguía esa fusión entre cuerpo, alma y mente, ¿no? Entonces, mi cuerpo iba por un lado, mi alma, mi cabeza por otro. Entonces, como ya sabéis, nuestra cabeza puede ser nuestro mayor enemigo, y mi cabeza, pues, bueno, era un poquillo, me machacaba, me juzgaba y me impedía, ¿no? A ser la persona que yo quería ser. Pero sí es verdad que algo había en mi interior, mi intuición me decía que eso no era la vida, que así no se vivía, y que seguro que la felicidad había que ir en busca de ella y de conseguirla, ¿no? Y de poder abrazarla. Y eso me llevó, ¿no? No tiré nunca la toalla, y fíjate, menos mal que
bueno,
no la tiré, porque...
Pero ojo, que suena muy ejemplar, porque dice, no soy feliz, no encuentro el punto de equilibrio, y en vez de darte por la cerveza o por el ron, te dio por hacer atletismo, ¿no?
Bueno, sí. Yo ya era atleta, fíjate que el deporte... siempre lo digo, ¿no? Yo empecé con el atletismo cuando tenía 10 años, y a mí el atletismo me ha dado muchísimos valores en mi vida, como la disciplina, la constancia, el no tirar la toalla. Yo creo que eso, fíjate, esos valores me han ayudado a eso, a que si de repente tenía un problema, no tirar la toalla ante ese problema, sino buscar la solución. Y yo creo que eso me ha ayudado un montón, ¿sabes? Y creo que por eso he llegado a las conclusiones que he llegado, ¿no? En este momento de mi vida.
Bueno, pues recuerda, Reflexiones de una rubia, bajo el sello de Aguilar. Querida Vanessa, mucho éxito con el libro, y a seguir cuidándote también, porque luce fenomenal, ¿eh?
Muchas gracias.
Un besote fuerte. Adiós.
Adiós. Chao, chao.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Málaga, una ciudad que inspira cultura, donde habita el arte en todos sus rincones, en cada uno de sus museos, desde el Centro Pompidou a la colección del Museo Ruso, del Carmen Thyssen al Picasso y su casa natal, en las colecciones de arte y arqueología del Museo de Málaga y en el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? En Málaga, solo faltas tú, una ciudad de museos donde habita el arte. Ayuntamiento de Málaga.
John Wayne, el payaso asesino, y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Sonido que no pasa de moda. ¡Qué bien suena Supertramp! Esta semana llega una hamburguesa muy especial hasta esta mesa de trabajo, esta mesa de redacción. Al menos eso dice Mónica García. Veremos a ver qué es lo que tiene de especial. En todo caso, asegura que tiene, en fin, la singularidad de que es la hamburguesa favorita de Barack Obama. Pero tú, ¿esa hamburguesa la has probado o no la has probado?
No la he probado todavía porque el programa se realiza desde Málaga, pero en cuanto suba a Madrid, que suelo hacerlo con frecuencia, me voy a la Gran Vía en busca de Five Guys. En castellano sería Cinco Chicos, tiene ese nombre porque los dueños del negocio original tienen cinco hijos. En todo caso, ¿por qué ofrecen las hamburguesas favoritas de Barack Obama? ¿Qué tienen de especial? Yo te voy a presentar al propietario de la única hamburguesería Five Guys que hay aquí en España, que está en Madrid. Se llama Daniel Agromayor.
Señor Agromayor, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches y muchísimas gracias.
Bueno, Agromayor, tiene usted nombre de terrateniente, ¿eh? O apellido en este caso, ¿verdad?
¿Qué más quisiera? Y además, por matizar, no soy el propietario, sino soy el responsable de la marca dentro de la compañía Five Guys para España y Portugal.
Ah, perfecto, pues bienvenido. Daniel, por aclarar, tú eres una especie de head de Five Guys, es decir, esto de head es muy americano, significa como cabeza, como el que manda, diríamos, aquí en España, ¿no?
Exacto, uno más en el día a día, uno más aquí con mis chicos, pero bueno, sí, el capitán del barco.
Ajá. Cuéntanos cuál es la filosofía de esta hamburguesería para que se haya convertido en la favorita de Obama.
Pues mira, yo creo que la filosofía de la hamburguesería y de la compañía es una filosofía que nace en el seno de una familia muy sencilla en 1986, que es la familia Murrell, que abre su primer restaurante en 1986 en Arlington, en Virginia. Cuenta un poco la historia de la compañía y todavía el padre, Jerry, sigue al pie del cañón, que él en aquel momento les dijo a sus vástagos, pues o vais a la universidad o montamos un negocio. Y optaron por la segunda de las opciones, montando la primera hamburguesería. Y de forma muy humilde, tanto el padre Jerry como Jenny, y entonces tenían cuatro hijos, trabajaban ellos mismos en esta hamburguesería, abrieron la segunda, la tercera, hasta la quinta, todo en el entorno de Washington D.C., Washington Distrito Federal, y a partir de ahí empezó un poco la explosión de la marca, se empezó a conocer, muchos críticos culinarios hablaban de la marca, y bueno, la marca se empezó a a dar a conocer y a expandir en los Estados Unidos. Y bueno, pues tenemos un elenco muy importante de clientes, bueno, pues entre otros la conocida anécdota del presidente Barack Obama.
¿De dónde os llegan a vosotros los productos? Es decir, si utilizáis tomates son nacionales, si utilizáis carne evidentemente es española, viene del otro lado del océano.
Pues mira, os cuento, la verdad es que la cadena de aprovisionamiento ha sido una de las tareas más complicadas a la hora de poner en marcha el proyecto, porque Five Guys no utiliza congeladores, ¿vale? A diferencia de lo que sería el estándar en el sector, nosotros no tenemos congeladores en los restaurantes, ni congeladores, ni microondas, ni temporizadores, ni siquiera abrelatas. Entonces, todo se hace a mano por la mañana, todo es fresco y, por lo tanto, la cadena de suministro es muy complicada de organizar. En este caso, siendo como soy buen español, he buscado un equilibrio. Hay una parte importante del suministro que es nacional, pues, por ejemplo, todo lo que es producto de la huerta, los tomates, los pimientos verdes, los jalapeños, las cebollas, las lechugas, todo es de nuestra huerta y es producto nacional que nos sirve en fresco cada día. Igual que el pan, por ejemplo, como el pan es fresco, no es congelado, tenemos una panadería que llevamos meses trabajando con ellos en las afueras de Madrid que nos suministra el pan. Y luego hay parte de otros ingredientes que de momento no he conseguido, que por una razón de volumen, que sean nacionales, porque además el estándar de calidad es muy alto. En el caso de la carne, utilizamos las mejores ganaderías de Irlanda, son animales además que en Irlanda pastan en prado al aire libre, pasto fresco, y los últimos 120 días se les alimenta con grano, con cereal, lo cual le confiere a la carne una textura y un sabor especial. Y las patatas, que es otra de nuestras cosas curiosas, tienen que provenir por encima del 42 paralelo norte, con lo cual pues en España nos pilla justo el límite norte, ¿no?, de la cornisa cantábrica. Vamos a ver si a futuro podemos aprovisionarnos de patata española, pero bueno, ahora mismo depende de las cosechas, vamos variando. Ahora en concreto, en Gran Vía, servimos patatas de Francia.
O sea, Daniel, que las hamburguesas que se sirven aquí en Gran Vía no son las mismas que las de América, las de esos 1.407 locales en América, que me tengo que ir a Estados Unidos, ¿no?, si quiero probar las originales.
Bueno, deberían ser las mismas porque los procedimientos, los estándares de calidad y las especificaciones de producto son las mismas. Es decir, el ganado que usamos en Irlanda, obviamente se alimenta en Irlanda, bebe agua de Irlanda y come pasto irlandés, con lo cual puede ser distinto que el de Arkansas, pero sí que luego cuando hacemos las pruebas se intenta que se asemeje lo máximo posible a lo que es el estándar de la marca como nació en Arlington en 1986. Uh-huh. Lo mismo con las patatas, pues las patatas ahora nuestras son francesas, puede que ahora en este momento en Estados Unidos sean del estado de Idaho, me lo estoy inventando, pero sí que buscamos obviamente que haya un acercamiento entre el estándar de calidad del producto, siempre dentro de que es todo fresco, ¿no? Y pues un tomate de Murcia pues probablemente es distinto al que hoy están usando en un restaurante en Chicago que quizás venga de California, ¿no?
Bueno, yo intentaré ir a la de Gran Vía y también a alguna de Estados Unidos. Tú por eso no sufras. Daniel, ¿cuál es la hamburguesa que tanto ha gustado a Obama?
Pues mira, según cuentan, Obama ha estado varias veces, ¿vale? Pero la primera que apareció, que fue a consecuencia de una llamada para hacer un pedido que se recibió en uno de los restaurantes de Washington, y Jerry, nuestro fundador, y todavía hoy que dirige la compañía, dijo que nosotros nos servimos a domicilio y que si querían tomar unas hamburguesas estupendas, tenían que venir a recogerlas al restaurante. Yo estoy seguro que en aquel momento Jerry no sabía quién era el destinatario final consumidor de dicho pedido, ¿no? Y fruto de la sorpresa fue que, no sé si media hora o una hora después, aparecieron en el restaurante el presidente con su séquito a disfrutar de las hamburguesas en el restaurante. En aquella ocasión, y este vídeo está en YouTube, sé que el presidente pidió una cheeseburger, pero bueno, sé que luego ha estado en numerosas ocasiones de nuevo en Five Guys, o sea que una de las que te puedo decir, y puedes ver el vídeo en YouTube, es una buena cheeseburger con su queso derretido, que está deliciosa.
Así de sencilla y de simple, ¿no?
Así, sí, creo que tengo una hamburguesa muy sencilla, aunque curiosamente uno de los atractivos de Five Guys es que tienes hasta 15 toppings, o sea, 15 aderezos, vamos a decir, que puedes añadir a tu hamburguesa de forma gratuita. Es decir, que tú eliges si la hamburguesa la quieres con queso o con bacon y queso, y luego, más allá de eso, tienes 15 toppings, pues tomates, lechuga, jalapeño, champiñones recién hechos a la plancha, cebolla recién caramelizada a la plancha. Todo eso lo añades como quieras y en la cantidad que quieras, gratis, para hacer tu hamburguesa, para hacer la hamburguesa de Adolfo o la hamburguesa de Daniel.
Uh-huh. Daniel, una pregunta. ¿Estáis en España, en Madrid, tenéis planes de expansión aquí en nuestro país?
Pues mira, sí. Lo que pasa es que también es cierto que nosotros somos todavía una empresa, y de hecho yo creo que parte de la magia de esta marca, somos una empresa familiar. Nosotros no tenemos un consejo de administración, sino que cada martes en Arlington se reúnen la familia, se reúne Jerry, Jenny, que son los padres, y los cinco hijos. Sí, ellos toman las decisiones del futuro de la compañía. Jerry, cuando decidimos abrir en Gran Vía, me dijo: Daniel, vamos a abrir en Gran Vía, vamos a crear muchos fanáticos de la marca en España, y si las cosas nos van bien, abriremos más. Entonces ahora estamos absolutamente enfocados en hacer de Gran Vía un exitazo, que haya muchos fanáticos, que descubran los españoles y los madrileños lo que es una buena hamburguesa fresca, y si eso es un exitazo, pues abriremos más y crearemos empleo en este país.
Dani, una última pregunta. Cuando insistes tanto en el hecho de que la hamburguesa es carne fresca, ¿debo entender que me estás enviando el mensaje de que otras cadenas de hamburguesería no utilizan carne fresca, sino carne congelada?
Sí, mira, escucha, la diferencia te la cuento. Nosotros aquí al público abrimos a las 11 de la mañana, pero entramos, el turno de la mañana entramos a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, cuando entramos en el restaurante, nos ponemos esas 5 horas previa a la apertura a hacer lo que llamamos la preparación. Y la preparación consiste en hacer muchas tareas, entre otras, hacer cada bolita de carne. O sea, cada bolita de carne la hacemos a mano, la aplastamos con nuestras manos hasta que se forma la bolita de carne en el peso correcto, luego la aplastamos para que se quede preparada con su forma redondeada, que luego vamos a utilizar en la plancha delante tuyo, y eso, igual que la lechuga, que la vamos a desmenuzar a mano, no con una máquina, sino a mano, vamos a cortar las patatas, los jalapeños, las fresas, las cebollas, cosa que a las 6 de la mañana me ha tocado hacerlo, y es un tema muy duro porque te pones a llorar. Quiero decirte con eso que aquí es todo fresco. Puede haber otras opciones en el mercado donde se ha congelado, y tampoco es malo. Quiero decir, nosotros no nos metemos ahí, simplemente hablamos y presumimos de lo nuestro.
Correcto.
Otras opciones también del mercado son estupendas, y yo creo que hay sitio para todos.
Bueno, te prometo que en cuanto suba a Madrid, o cualquiera del equipo del programa, subirá a la calle Gran Vía, Five Guys, exactamente respecto, por ejemplo, de Callao, ¿dónde estáis? ¿Para abajo, para la plaza?
En la plaza de Callao.
Ah, en la misma plaza de Callao.
Estamos en la plaza de Callao, al lado del cine de la prensa, del Palacio de la Prensa, justo aquí en un esquinazo, en la calle se llama Miguel Moya, la esquina entre la Gran Vía y Miguel Moya, uh-huh. Pero justo en la plaza de Callao. Vamos, según hablo con vosotros, desde aquí, desde el restaurante, estoy viendo ahora mismo la plaza de Callao.
Fenomenal, estupendo. Pues, señora Gromayor, gracias por atendernos, muchísima suerte, y ojalá que los objetivos se cumplan para que la expansión pueda ser posible. Le mando un abrazo muy fuerte y nos veremos por allí, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Por cierto,
os esperamos en Five Guys.
¿Una hamburguesa con queso cuánto cuesta?
Una hamburguesa con queso, la pequeña, vale 5,75.
Correcto. Perfecto, llegamos. Tenemos presupuesto para eso. Un abrazo, Dani.
Saludos.
Buenas noches. Gracias.
Saludos. Adiós. Buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No te voy a hablar de cine, no te voy a hablar de actores de cine ni de películas con magníficas bandas sonoras. Te voy a hablar del mundo de las moscas. Por norma general, la imagen que tenemos de las moscas no va más allá de esos bichitos que suelen molestarnos cuando estamos disfrutando, no sé, de una barbacoa con los amigos o cuando hemos elegido pasar un día en el campo. Yo te aseguro que después de lo que te vamos a contar, tu concepto de las moscas va a cambiar. Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. En Alicante existe una granja de moscas, tal y como lo oyes. BioFlytech es un proyecto apadrinado por la Universidad de Alicante, que hoy es una gran factoría con una tecnología capaz de producir millones de huevos de mosca al día. Una enorme fuente de proteínas que puede hacer engordar a especies de animales que consumimos los humanos, pues de manera habitual.
Bueno, al frente de esa granja de moscas se encuentra hoy día Santos Rojo. Es doctor en entomología, recuerdo que es la parte de la zoología que estudia los insectos, y licenciado en biología, por si te des pistas, que es la ciencia que trata de los seres vivos. Santos, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Eso es la entomología y la biología, ¿no?
Exacto, has hecho una definición realmente perfecta.
Muy amable, nada como acercarse a la RAE para tener estos conceptos claros. ¿Y qué sentido tiene una granja de moscas?
Pues realmente el sentido es, no es realmente ni por una moda ni por un interés en particular de desarrollar una nueva tecnología, sino que realmente proviene todo de una necesidad. De aquí a unos 20 o 30 años, pues seremos más de 9.000, 9.500 millones de personas, y alimentar a toda esa cantidad de gente con los recursos disponibles en el planeta de una forma similar a como nos alimentamos ahora, o sea, el problema no es que no vaya a haber alimentos, sino que nos queremos alimentar como nos alimentamos ahora, pues es complicado, y ahí los insectos tienen un papel.
¿Cuántas moscas habitan la granja a día de hoy?
Pues realmente, exactamente el número no te lo puedo decir, porque realmente nosotros no las contamos. Nosotros lo que son moscas, entendiendo por mosca el estado adulto del ciclo, es decir, el insecto que tiene alas, patas y cabeza, pues tenemos unas decenas de millones de estas moscas, pero son, digamos, las moscas que se encargan de poner los huevos, que luego esos huevos se transforman en larvas, que son las que crecen y las que realmente, digamos, cosechamos, y esas no las contamos, las pesamos. De hecho, la tecnología que hemos desarrollado permite la producción semanal de toneladas de biomasa de larva.
Santos, ¿cómo se mantienen esas moscas en cautividad?
Pues como todos los animales en cautividad, los animales en ganadería, te iba a comentar, porque en realidad esto es una ganadería 3.0, es la ganadería del futuro, bueno, el futuro del presente, del siglo XXI, hay que domesticar el animal. Entonces nosotros trabajamos con diferentes especies de moscas, solo las que han sido susceptibles de ser domesticadas, es decir, que puedan reproducirse en las condiciones de producción intensiva necesaria, y posteriormente pues hay que desarrollar unos protocolos de cría específicos con unos controles de temperatura, de humedad y un tipo de alimentación específica para obtener huevos de buena calidad, y luego esos huevos nacen unas larvitas que son las que se pueden encargar de biodescomponer o biodegradar diferentes subproductos de origen agrícola o de origen animal para transformarlos en alto valor añadido.
¡Qué fuerte! Dices diferentes especies. ¿Existe la especie de la mosca cojonuda?
Has dicho cojonuda.
O cojonera. ¿Cómo es? ¿Cojonuda o cojonera?
Sí, claro, sí hay. Bueno, las dos. Si hay la si te refieres a que algunas especies de mosca específicamente parece que están pensando cómo incordiar en algunos momentos del día, pues sí, claro que existen.
Claro,
Las moscas realmente están entre nosotros, están entre nosotros desde el propio concepto de que comenzaron a desarrollarse, digamos, los homínidos, pero muchos millones de años atrás. Uh-huh. Cuando estaban los dinosaurios ya había moscas, y antes de los dinosaurios ya había moscas, y son realmente máquinas de la evolución perfectamente adaptadas a localizar pues los lugares donde quieren depositar sus huevos, quieren alimentarse, o con lo cual molestarnos en un momento dado pues es muy fácil.
Oye, ¿y qué se le echa de comer a las moscas?
Tenemos que diferenciar el alimento que, digamos, que damos a los adultos reproductores, que a esos los alimentamos con medios controlados, específicos, porque el objetivo es que produzcan de manera continua.
¿Pero qué comen?
Huevos
¿Piensos?
De esta calidad. No, ellas les hacemos una dieta artificial, que mezclamos directamente un determinado componente de proteínas, una especie de pienso, vamos a llamarse una especie de pienso compuesto.
Y van a los comederos a comer.
Claro, sí, por eso, claro, las que se han conseguido domesticar. Hay otras moscas, igual que ocurre con los animales domésticos. Por ejemplo, los caballos y los asnos derivan de animales silvestres que se han podido domesticar. Pues las cebras, no verás muchas cebras domesticadas, ni en circos, etcétera, porque no se pueden domesticar. No es realmente sencillo. Pues nosotros cogemos las moscas, que son como los caballos y los asnos, esas especies que se pueden domesticar, y esas, claro, pues viven allí, buscan el lugar donde alimentarse, viven en recintos muy pequeños, llevan generaciones con nosotros. Algunas de nuestras colonias tienen más de 10 años, entre 8 y 10 años de antigüedad, que para un animal que su ciclo biológico completo son un par de semanas, dos o tres semanas, es un número de generaciones similar a la domesticación de algunos mamíferos.
Por lo tanto, la mosca tiene fecha de caducidad.
Sí, sí, bueno, la fecha, las moscas viven intensamente. Evidentemente, un animal que todo su ciclo biológico son 2 semanas, en estado adulto, algunas especies, las que tienen los ciclos más cortos, en estado adulto viven unos pocos días y viven todo muy intensamente. Entonces, claro, esta fábrica, esta ganadería, al contrario que las otras, realmente, claro, tiene un reemplazo de individuos, pues sí, muy muy continuo. Esto es lo que en realidad trata, cumple todos los sueños que quieren realmente los productores de animales a estas horas de la noche. Bueno, la gente no puede oír estas cosas. En realidad, el objetivo es producir la mayor cantidad de carne en el menor tiempo posible y con la máxima calidad.
Estamos hablando de mosca, digo, para que nadie se despiste.
Oye, sí, pero es lo mismo, ¿no? Pero
correcto. El jamón de mosca es lo mismo que el jamón pata negra, no, lo mismo.
Vamos a ver, el tema es el siguiente. Vamos a ver, realmente, los insectos, a pesar de lo que muchas veces oímos en las noticias, pero claro, una cosa es lo que impacta así a primera vista en una fotografía o en una entrevista muy rápida. En realidad, los insectos van a llegar, o están llegando ya, a nuestra dieta, no llegarán directamente. Es decir, no esto que vemos siempre, una fotografía de alguien intentando comerse un escarabajo poniendo una cara así un poco como medio entre asco y sorpresa, esto no va a ser el futuro.
Pero Santos, ¿tú te has comido una mosca alguna vez?
Vamos a ver, nos hemos comido una mosca como todos cuando se te ha metido una mosca en la boca y la has tragado. No nos vamos a comer las moscas ni ningún tipo de insecto. Lo que vamos a hacer es la biomasa de la mosca, la vamos a extraer de ahí las proteínas y otros componentes, y eso lo vamos a utilizar procesado para los alimentos que actualmente nos comemos, y eso es igual que lo que hacen como que constituimos un pienso compuesto para un ave o para un pez. ¿Tú sabes de qué está compuesto un macarrón?
No me hagas esas preguntas.
Yo sí lo quiero saber.
El pan, las pastas, cualquier cosa que uno pueda, los palitos de cangrejo, cualquier cosa que en realidad el futuro que nos espera. Por eso la comparación, que dice, bueno, ¿cómo voy a comer una mosca comparado con un filete de carne? Pues efectivamente, esa no es la comparación. Pero sin embargo, realmente van a llegar de una forma mucho más saludable. Las proteínas de los insectos o la biomasa de los insectos, por ejemplo, no tiene colesterol. No es que haya que quitarlo, no tiene colesterol.
¿A cuánto está el kilo de harina de mosca, Santos?
La harina de mosca, actualmente la tecnología que tiene Bioflete permite producirla al mismo precio, a un precio competitivo con la harina de pescado o con la harina de soja, que actualmente es la que se utiliza para el procesado de alimentos. La harina de pescado está rondando 1,5 euros aproximadamente el kilo.
Oye, ¿y cómo se comercia con las moscas? ¿Por unidades? ¿Por kilos?
Por kilos. Tened en cuenta que nosotros en realidad no vendemos moscas adultas. Lo que vendemos es, lo que sale de la fábrica es harina de mosca, digamos, harina de larva de mosca. Lo llamamos mosca porque todo el mundo entiende lo que es una mosca, pero en realidad de las moscas adultas no se hace la harina, se hace de las larvitas.
Productos derivados de la mosca, salchichón de mosca, chorizo de mosca, esto no existe, ¿no?
No, lo que existe es, como te digo, las proteínas o las grasas o distintos componentes que se utilizan, para en este caso, para la alimentación animal. Lo que hacemos son los piensos compuestos de los animales, en vez de ponerles, por ejemplo, en vez de ponerles harina de soja, pues se complementa con harina de pescado, de insecto, que por ejemplo para una gallina es mucho más saludable, o para un pescado, los peces no comen soja. No quiere decir que no puedan alimentarse a partir de soja, porque al final las proteínas son las mismas, pero hay ciertos componentes de las proteínas que no están en los vegetales y que están en los animales, y lo más adecuado para dar solo un pescado es un insecto.
O sea, que me puedo estar comiendo un pescado de piscifactoría que se ha alimentado con harina de mosca.
Ojalá, porque estará, si no se ha alimentado con harina de mosca, le estarán dando harina de soja o harina de pluma de ave descompuesta, o harina de sangre, que es exactamente lo que suena. Pero en realidad tiene todos los requisitos médicos y sanitarios habidos y
sí,
por haber.
Pero caramba, la alimentación es algo más, que tenga los nutrientes necesarios.
Es que no solamente tiene todo. Vamos a ver, aunque esto suene muy, porque a veces, claro, vivimos como en una burbuja, ¿no? Uno va a un supermercado, compra un pescado y tampoco se piensa mucho de dónde viene ese pescado, ¿no? De dónde viene la lata que ha consumido, etcétera. A ver, en realidad, lo importante, o sea, el sistema, todo el sistema alimentario y tal funciona porque hay una legislación adecuada para que los animales se desarrollen bien. La legislación, para que te hagas una idea, la legislación que delimita cómo tenemos que alimentar a los animales que nosotros nos comemos y cómo se cultivan las plantas, por ejemplo, pero eso es otro capítulo, es mucho más estricta. O sea, lo que se le puede dar de comer a un cerdo en una granja, ese alimento pasa muchos más controles que una gran cantidad de los alimentos que tú o yo podemos comprar sin procesar en un supermercado.
Santos, he leído en una entrevista que afirmas, de hecho, que las moscas son unas máquinas de limpiar perfectas. Eso choca un poco frontalmente con la idea que tenemos concebida, ¿no?
Claro, porque en realidad las moscas son un problema, no lo vamos a negar aquí, pero es cuando el sistema no está balanceado. Vamos a ver. Realmente nosotros el contacto que tenemos con las moscas pues es en las ciudades o en los centros de trabajo, etcétera, donde ahí evidentemente no hay ningún equilibrio entre recursos y desechos, etcétera. Ahí básicamente hay recursos y los desechos ni siquiera queremos mirarlos. Todos nosotros por la noche dejamos la basura y alguien se la lleva y al día siguiente no hay, pero esa basura llega a algún sitio. En la naturaleza, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la naturaleza está funcionando de manera integrada, hay una serie de animales y una serie de interacciones bióticas muy profundas que hace que, digamos, que la materia orgánica no se acumula, todo se recicla, la cadena trófica se basa básicamente en esto. En las ciudades no ocurre así. Entonces, cuando no ocurre así, digamos que los animales descomponedores siguen existiendo. Pero claro, si hay un aporte tan brutal de materia orgánica, no hay ningún control sobre esos otros organismos, con lo cual al final, sí, claro que las moscas pueden ser un problema, pueden transmitir mecánicamente patógenos. Por eso nosotros, las moscas adultas, las larvas realmente son capaces de controlar y de matar todos los microorganismos. Incluso, mira, hay una, esto no es ciencia ficción, esto es totalmente real, también hemos trabajado en ello, en este caso desde el grupo de investigación, no desde la empresa. Hay unas moscas que son capaces de cicatrizar las heridas de las personas, hablo, y de los animales, pero se utiliza en hospitales, de forma que grandes quemados o grandes ulcerados que tienen pues quemaduras en el 60% de su cuerpo o el 40-50% de su cuerpo, realmente estas personas, hasta que cicatriza todas esas quemaduras, tardan meses. Durante ese tiempo es muy probable que se infecten con microorganismos que sean resistentes a los antibióticos. Las larvas de algunas moscas criadas en condiciones estériles se las puede poner en estas heridas, esto se llama una terapia larval, y consiguen cicatrizar esas heridas en un tiempo 3 o 4 veces inferior al proceso natural.
Bueno, un hombre enamorado de las moscas, claramente, y lo que sí te aseguro es que nos quedamos suficientemente mosqueados esta noche ya. Querido Santos, tu nombre no ha sido una casualidad de la vida. Mucho ánimo, es una manera diferente de ver cómo el futuro ya no es que se nos aproxime, es que lo tenemos revoloteando por aquí. Querido, un abrazo muy fuerte, gracias por atenderme.
Gracias a vosotros.
Gracias, gracias. Vamos al boletín de noticias, suficientemente mosqueados, luego seguimos. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you've found something going on. Take your time, think a lot. Why? Think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do he turns away again? It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way.
change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry.